Gracias. Quiero agradecer muchísimo a Fernando Carrión de Flaxo por la invitación y a Hilde también por permitir estarme en Quito por primera vez. Es una alegría muy grande y de compartir la mesa con mis compañeros que estudian el tema. Pablo Alabarce es mi amigo y David también. Quiero decir que investigo este tema hace mucho tiempo, casi 20 años. Y mi interés en principio era comprender la complejidad de la violencia en el fútbol brasileño. Y desde el año que FIFA permitió o dio el derecho a Brasil de organizar el Mundial, la cuestión de la violencia en el fútbol brasileño se quedó en evidencia y de interés internacional. Y entonces mi contribución va un poco en el sentido de desmistificar algunas cosas y denunciar otras cosas. Porque en la verdad, cuando se habla de violencia en el fútbol del Brasil, tendríamos que hablar en violencias, en el plural. Porque, ¿puede cambiar? Porque podríamos verla de distintas maneras y lo bueno de no ser socióloga de formación es que me permite, teniendo la experiencia de jugadora, a ver en diversas perspectivas. Entonces podríamos hablar de la violencia de los directivos cuando no organiza el espectáculo con seguridad, con conforto, con acceso a toda la gente que siempre ascendió al fútbol, siempre desde que se popularizó. Estoy hablando de la masificación del fútbol en nuestro país. Podríamos decir de la violencia que cometen los medios de comunicaciones cuando tiene muchas veces que estigmatizan a grupos de hinchas y muchas veces también provocan la violencia cuando provocan un exceso de rivalidad y de estigmatización del Estado, cuando no mira que el problema de la violencia también es un problema de la violencia de la policía, de la violencia que es la justicia muy despacio, que no averigua todo lo que pasa y de unas leyes un poco persecutorias a particularidades y a grupos sociales específicos y la violencia de los espectadores. Entonces, buscando investigar eso, tengo como aporte teórico unos estudiosos que produjeron en Reino Unido, que es Eric Dunning y Norbert Elias, que ha producido en muchos países de Europa. Y Dunning dice que si tuviéramos una raíz del fútbol para pensar en todas las partes del mundo, tendríamos que pensar que es una de las, la principal experiencia de validación de masculinidad y de búsqueda de excitación agradable. Entonces, creemos que la gente se asciende a un espectáculo para tener esta experiencia emocional, ¿no? Y lo que pasa en Brasil y en muchas partes es que en general se hace un trato inadecuado del problema y en Brasil en particular relacionan todavía hoy menos, pero todavía a un grupo de la hinchada que se denomina y tiene particularidades torcidas organizadas. Yo hago esta, perdón, que yo hago, hizo en 98 esta distinción, espectadores, todos los que van ascendiendo al estadio sin tener preferencias, el hincha, aquel que es aficionado de un grupo, que puede estar con camiseta o no de su equipo, y el torcedor organizado, que es un tipo especial porque se organiza además del espectáculo deportivo. Y toda media brasileña, el censo común hasta los días de hoy, dice que los torcedores organizados son bandillas, son gangues, son cosas que no son. Entonces traté de decir que las torcidas organizadas son asociaciones legítimas juveniles que se identifican inicialmente por la identidad clubística y en el ambiente en tener sede desarrollan una serie de actividades, incluso actividades sociales que no son divulgadas en ninguna parte. Más las acciones de una minoría de las torcidas organizadas y que hay una minoría también fuera de las torcidas organizadas que son de hombres muy adeptos de la violencia y de la pelea. Hay que reconocer el derecho asociativo en Brasil que la Constitución nuestra permite de asociarse, ¿no? Y es un proyecto juvenil que tiene que tener el apoyo social y muchas veces tiene solo la discriminación y la persecución. Entonces, no había investigaciones que supiera quién eran los hinchas en Brasil, y por la dificultad de metodología, al principio me asocié a ellos pidiéndoles su cadastro, y tenía muy pocas informaciones. Las únicas que conseguí de la mayor hinchada o de la mayor torcida organizada fue 65 mil asociados. Hoy están por alrededor de 100 mil, que son la mayoría de hombres. Ha aumentado la participación de las mujeres, hoy está en torno de 15%, y distinto de lo que decían sus directivos, que tiene toda una escala de directivos, la gran mayoría no es menor de 18 años, ellos son mayores de 24 años. No satisfecha, porque era mucha poca información. Con aporte de recursos de la mano izquierda del Estado, como dice mi amigo Pablo, del Ministerio del Deporte, financiaron una investigación que llevé a cabo el año 2009, donde fui a entrevistarlos mucho para romper con la estigmatización que media decía que los torcedores organizados eran todos marginales, y que la familia estaba apartada del estadio, que es un gran mito, ¿no? Porque la gran mayoría, 804 hombres, lo entrevisté. ¿Y por qué de 15 a 25? Porque había alguna literatura nacional e internacional que decía que los que más pelean, que los más están involucrados en los arrastos, ¿no? Que van a comisaría, estarían en la, son, serían en esta faixa de edad. Y bueno, la investigación vio que de 18 a 23 años es la gran mayoría de la gente. Como se esperaba, más del 90% son de solteros, y para desestimular lo que la media dice, viven con familia original, la gran parte. Entonces, ¿por qué decir que las familias están distantes? Podríamos pensar, bueno, no está hombre, mujer e hijos, pero esto nunca fue un ambiente, aunque nosotros tenemos esto de pensar que alguna vez o algunas épocas había familia en los estadios, todavía ahora hay también. Y el estadio siempre fue un espacio de reserva de hombres, ¿no? Las mujeres empiezan justo a ascender al estadio junto con la participación. Permisión, con la conquista de la mujer, estar en la vida pública. Y tampoco son de delincuentes o de desescolarizados, como dice la media brasileña, porque la gran mayoría está en escolaridad compatible con su edad. Esta investigación llevé a cabo muy animada para desmistificar un poco la relación que hace todavía en Brasil de clase social pobre con violencia en el fútbol. No hay cómo hacer esta relación. Hay jóvenes hombres de todas las clases sociales que se envuelven en percalzos, en problemas en día de los partidos y fuera de los días de los partidos. Y es un público que tenemos que tener en cuenta cuando se quiere hacer una política pública de seguridad que sea un poco más eficaz de la que estamos implementando en Brasil y en otros países latinoamericanos. Porque esta juventud está presente en casi todos los partidos, como enseña esta diapositiva. 95-96% van al menos una vez a la semana al estadio, en un grupo casi permanente de 5.000, 8.000 hinchas. Ellos tienen una visión muy, muy clara de los problemas que provocan la violencia o que incitan la violencia, y la percepción que tienen de la relación media-violencia es buena, confirma los estudios anteriores que hicimos. La gran mayoría piensa que la media estimula la violencia, y también se percibe en parte de los responsables por la violencia, porque ahí, sumando la primera y segunda, casi 70% dice que la violencia tiene relación con la rivalidad entre los clubes, la provocación entre hinchas, el fanatismo, la falta de educación de los hinchas, la estupidez, la ignorancia y el gusto por la pelea. Y una parte considerable, creo, 16%, casi tiene la percepción que la policía es muy violenta y despreparada y que muchas veces la impunidad también es responsable por los problemas que ocurren en días y semanas de partidos. Este autor que estudio, Dunning, va a decir que después de muchas críticas, incluso de miembros importantes de la Academia Sudamericana como Pablo, él va a relativizar algunas producciones que la Escuela de Leicester ha hecho en los años 80, 90, y va a decir que si buscamos las raíces de la violencia en el fútbol, es necesario que miremos los problemas en cada país de las imprecisiones sociales, los problemas que él llama de fault lines. Y yo diría que en Brasil tenemos un problema que es la gran desigualdad social, lo que los sociólogos en los 90 decían que el problema era la pobreza. No, está claro que es la desigualdad y no la pobreza en sí. Tenemos una educación con la expansión del enseño superior y básico en Brasil. Tenemos una educación de bajísima calidad, donde asciende la gran parte de la población. Y lo que llamamos ahí de crisis moral, que la gente está un poco desubicada de cuál es su papel social, sea en la familia, en la escuela o en la religión. Perdón. Bueno, tenemos muchísimos factores que generan violencia en Brasil, de modo general, en particular en el fútbol. La impunidad es una de ellas, y la sensación de impunidad también, porque son muy morosos los procesos judiciales y la media hace una amplificación de los problemas de violencia en día de partidos y cuando se termina el proceso, 10, 12 años después, poco se habla de las puniciones. Entonces la sensación de impunidad es muy grande. La seguridad en los partidos está todavía a cargo de la policía militar que hace una formación muy rápida y desde el punto de vista de una académica deficitaria, porque no comprende lo que significa el club y su equipo a un hincha, a un fanático, no entiende cuál es la relación de identidad y cuál es la importancia de una victoria o de un club en la vida de la gente. Entonces tratan quién causa percance alrededor del fútbol, todos son delincuentes y hay que pegarlo, hay que arrastrarlo, hay que punirlo. Y de cierta manera la ley de 2003, que por una parte organiza mínimamente el espectáculo deportivo en Brasil por primera vez, también va a estigmatizar el torcedor organizado como un grupo especial que tiene que tener mirada y tiene que ser criminalizado la entidad si acaso pasa por algún problema un asociativo. Hay también, en general, la banalización de la violencia. La violencia torna un producto mediático. Es tan normal ver violencia que me parece una cosa casi que natural, entre comillas. Bueno, y como decía, las violencias y lo que hablan los directivos, lo que hablan los técnicos, lo que hablan los periodistas, poco importa como parte de este problema y no son punidos, no son perseguidos por el Estado como otro grupo. Desde el punto de vista del exterior, llamó la atención de la media y también de mis compañeros. Hizo una investigación con este compañero Ramón Spies de Holanda, llamó la atención porque hay tantos muertos en el fútbol de Brasil. Y entonces, desde el año 2005-2012, intentamos estudiar cuántos fueron estos muertos y buscamos esto de informaciones de la media, ¿no? Entonces, para señalar a ustedes, no voy a leer, mas es perceptible que a partir de los 90 hay un aumento muy grande de las muertes, y esto coincide con la banalización de armas de fuego en Brasil. Ven el mapa, el mayor número de muertes están centradas en los estados que hay el fútbol más representativo, que son São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Las muertes son en este orden. Y la edad de las víctimas está muy concentrada en las edades de 16 años a 21, o que es una preocupación que sigue alguna relación con el grande número de jóvenes en las periferias de Brasil. Para señalar, desde que se ha salido esta ley y también el estatuto de desarmamento, que supone que la gente en Brasil no esté más con pistolas y entregue sus armas al Estado, podemos ver que ha tenido un número grande de muertes, son 27 en los últimos 5 años, de 2007, perdón, a 2012, cuando ya estábamos organizando el Mundial, tuvimos alrededor de 14 muertes. La gran mayoría puede ser vista, perdón, la gran mayoría fue entre hinchas, en peleas entre hinchas, y una cantidad importante fue también desde armamento de los policías. 10% de las muertes fueron provocadas por policías, lo que nos preocupa también. Bueno, de momento es esto. Tengo ya dirección con un libro mío y estoy a disposición. Gracias.